Escucha Radio 2010 en
www.radio2010.imer.gov.mx. El siguiente programa es una producción de Radio Ciudadana.
Espacio abierto, un foro de análisis.
Estamos generando vínculos con cada vez más personas y más organizaciones que puedan ayudarnos.
De crítica.
Que haya más libertad de expresión, que haya más diversidad.
De propuesta.
Y agradezco mucho al IMER que precisamente establezca los espacios y abra los micrófonos.
Con sentido social. Espacio abierto.
¿Qué tal? Muy buenos días, gusto en saludarte a través de Radio Ciudadana. Bienvenidos a tiempo, a espacio, en este día frío en que todos sacamos chamarras, suéteres y hoy venimos muy abrigados. Hoy es viernes, el inicio del fin de semana, viernes 27 de noviembre del 2009. Te saluda Eduardo Macías Iniesta a nombre del equipo de producción de Radio Ciudadana. Y hoy, como cada 15 días, la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, REMALC. Espacio Abierto es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. En esta ocasión hablaremos del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Y nos puedes contactar en la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, en los números telefónicos 55 53 55 11 17. Te repito, 53 55 11 77 y 53 56 05 99, o por correo electrónico rmalc@laneta.apc.org, o puedes consultar la página electrónica www.remalc, te lo deletreo, rmalc.org.mx. Bueno, y continuamos aquí en Radio Ciudadana, en Espacio Abierto. La Red Nacional de Género y Economía considera que la violencia continúa siendo constitutiva de la identidad de las mujeres. Se trata de la violencia de todo tipo, es decir, la física, la económica, la psicológica, la sexual y la institucional. Esta última agresión, la institucional, sostiene la organización social de referencia, es practicada por el Estado mexicano porque se manifiesta al no defender los derechos de las mujeres, así como al impedir y dificultar su acceso a la justicia, inclusive. Género y economía destaca que la problemática del feminicidio se evidencia como existente en la mayoría de los estados, prevaleciendo la impunidad en todos los casos. Refirió que entre 1993 y 2007 se tenía un registro de 553 asesinadas brutalmente en el norte del país. Por su parte, la Comisión Económica para América Latina indica que la violencia emocional es la más frecuente. Por ejemplo, en Colombia y Perú, este tipo de agresión supera el 60%, mientras que en México y Bolivia, la violencia emocional alcanza casi el 40%. La violencia emocional, explica la comisión, se refiere al maltrato psicológico, o sea, insultos, descalificaciones, humillaciones y burlas, contexto donde el agresor controla el tiempo, la libertad de movimiento y los contactos sociales de la mujer. Y de ello hablaremos hoy con Sara Román, integrante de la Red Nacional de Género y Economía, y con Rocío Mejía, Ellas son integrantes de la Red Nacional de Género y Economía. Y les doy la bienvenida aquí a nuestra mesa de trabajo en Espacio Abierto. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días.
Buenos días, muchas gracias por habernos invitado. Y bueno, pues estamos aquí para comentar a propósito de que en esta semana, pues, se ha levantado 16 días de activismo en contra de la violencia hacia las mujeres.
Muy bien, muchas gracias. ¿Qué tal?
Hola, buenos días. Rocío Mejía, integrante también de la Red Nacional de Género y Economía.
Muchas gracias. Les invito a que se sientan en su casa y pues vamos a iniciar nuestra charla y pues vamos a hacerles una serie de preguntas. Hacer un poco de historia. Les pregunto quiénes y cuándo eligieron el 25 de noviembre como el Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres.
Pero eso se decidió en una reunión latinoamericana a raíz de los disturbios que se generaron en República Dominicana hace ya más de 3 décadas, en el cual el dictador Trujillo asesina a las hermanas Miravalle, precisamente a raíz de su solicitud de tener igualdad. Eso les llevó a ellas a iniciar un movimiento de mujeres, misma que fue reprimido y terminó con su asesinato. Hemos escogido el 25 de noviembre, desde hace pues ya más de 2 décadas también, para conmemorar precisamente el Día Internacional en contra de la violencia de las mujeres, y cada año se van sumando más países, prácticamente ya es una fecha de conmemoración internacional más que latinoamericana, y en la cual se están integrando más temas, no solamente la violencia que tú mismo acabas de describir, sino la violencia económica, la violencia física, la violencia emocional y la violencia de género en lo general.
Así es, y en este sentido, un informe de la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, indica que las reformas de violencia son muchas. Por ejemplo, maltrato de la pareja, feminicidios, violencia contra menores de edad, acoso y violencia sexual, así como la trata de blancas, inclusive violencia institucional, la cual mencionamos al inicio, y la violencia discriminatoria contra mujeres migrantes, indígenas y afrodescendientes, entre otras. Y frente a este panorama que reseña la CEPAL, y con base en los estudios que ustedes y las organizaciones que representan han realizado, ¿qué nos pueden decir con respecto de la situación de las mujeres mexicanas en específico?
Bueno, primero tendríamos que hacer referencia como de los avances que ha habido a nivel nacional, y uno de estos avances es que durante 2007 a nivel nacional se logró que se aprobara una ley de acceso a una vida libre de violencia en 2007, y en el caso del Distrito Federal fue en 2008. Esta nueva ley da, se puede decir, la cobertura institucional para que las mujeres puedan denunciar y pues se pueda penalizar las distintas formas de violencia que se ejercen contra ellas. Por ejemplo, se reglamenta lo que es efectivamente la violencia física, en el sentido del daño físico, el daño a nuestra integridad física, la violencia psicoemocional, que serían todas las acciones o omisiones dirigidas a desvalorar, a intimidar o controlar las acciones de las mujeres, toda la cuestión que va en contra de su autoestima, que normalmente se ejerce pues por la pareja, ¿no? La parte de la violencia sexual, que normalmente esta parte de la violencia sexual la vemos más en la calle, en los espacios públicos, que serían todas las acciones u omisiones que amenazan o ponen en riesgo y lesionan la libertad de las mujeres, su seguridad y su integridad y desarrollo psicosexual. También se ejerce en el espacio familiar cuando, por ejemplo, una esposa no desea tener relaciones sexuales y el marido insiste en tener estas relaciones sexuales, también es una violencia sexual que se ejerce contra ellas. También se pone en la ley lo que es la violencia económica, y serían como todas aquellas acciones que afectan la economía a través de limitar o controlar los ingresos de las propias mujeres. Yo pondría un ejemplo en el campo mexicano, donde los recursos son tan pocos y que normalmente, por ejemplo, cuando el padre de familia no lleva los recursos económicos a la casa, pues está implicando una violencia económica que se ejerce contra la mujer y contra la familia. También aparece estipulado la violencia patrimonial. Normalmente, por ejemplo, cuando se dan los divorcios y todo esto, pues las mujeres, como nunca se ponen las cosas a su nombre, pues las dejan sin casa y sin nada. Las dejan en la calle, se puede decir. Entonces aquí no se legaliza, sino que se pone en la ley que este también es un tipo de violencia que se ejerce contra las mujeres y se trata de dar protección. Entonces consideramos que, bueno, a nivel legal hay un avance, sin embargo la situación de las mujeres realmente es difícil, es muy difícil, y si nos vamos más a nivel territorial, a nivel de México, yo te pondría como ejemplo la zona de la Huasteca, por ejemplo, tanto la de San Luis Potosí, la de Veracruz, la de Tamaulipas, donde las mujeres están en una situación realmente difícil, por un lado sí a nivel económico, y por otro lado donde se sigue afectando a nivel físico, de agresiones físicas, de agresiones de violencia sexual, ¿no?
Bueno, y sabemos que pues en México la pobreza se ha incrementado impactantemente hasta en un 70% en las mujeres, y sobre todo también, como lo mencionaron, en las zonas rurales. Eso también tiene que ver con que se incremente también la violencia hacia las mujeres.
Sí, mira, lo que estamos analizando en la Red de Género y Economía es que precisamente a raíz de la crisis económica en los 80s, las mujeres se empezaron a insertar de manera más acelerada en el mercado laboral. Pero desafortunadamente, después de 20 y tantos años, lo que nos venimos a encontrar es que no necesariamente se refleja en mejores condiciones para ellas. ¿Qué queremos decir? Que el incorporarse al mercado de trabajo siempre vino en desventaja. Por más que se han realizado y solicitado acciones afirmativas, vemos que las mujeres siguen teniendo un problema de menores salarios, aún ahora que nosotros discutimos siglo XXI, 2009. Las mujeres siguen teniendo, por lo menos, según los últimos datos de Naciones Unidas, 16.5% abajo de los salarios normales. ¿Qué quiere decir? A trabajo igual, no hay salario igual. A las mujeres se les viene ofreciendo salarios menores. La incorporación de las mujeres hacia este año al trabajo ha sido en trabajos de lo que nosotros le llamamos trabajos menos remunerados y con menos prestaciones económicas. Como ustedes saben, la flexibilización laboral ha venido permeando en todo el país. ¿Qué quiere decir esto? Que las mujeres han tenido que contratar sin prestaciones laborales en horarios que efectivamente les sirven a la empresa, en este caso empresa estatal o empresa privada, pero que ellas no necesariamente reciben sueldos acorde a sus trabajos. El desempleo, como bien mencionas, el desempleo ya sabemos que desde el año 2000 a la fecha tenemos las peores tasas de creación de empleo en el país. México no ha generado empleos del 2000 a la fecha, y estos dos últimos años tenemos un retroceso brutal en la generación de empleos, no solamente atribuido a la crisis económica financiera internacional, sino a una crisis estructural de México. Este desempleo, los últimos datos que también ya tenemos, es que ya al primer trimestre de 2009, el desempleo está siendo mayor en las mujeres. Al principio habíamos visto que las mujeres, dado que se están empleando en actividades más flexibles, en horarios y demás, no habían resentido tanto como los hombres el desempleo. Sin embargo, ya en el primer trimestre de este año, vemos que son las mujeres las que están teniendo mayor desempleo. Otro tercer tema es, por ejemplo, el sector informal. Las reformas fiscales, y peor para el año que entra con esta última reforma fiscal, el sector informal ha crecido también de una manera exponencial. Las mujeres están refugiando también en este sector informal y están compitiendo también con los hombres ya en este sector, en el cual teníamos prácticamente que casi el 28% de la economía del país, si no es que 40%, está generándose en el sector informal. Lo que tú mencionas es bien cierto, la crisis económica sí tiene una relación directa y positiva con la violencia hacia las mujeres. Eso lo vemos claramente
claramente en las cifras. La violencia no solamente no ha disminuido, sino que ha crecido, y lo más patético es que está creciendo en jóvenes. Las encuestas que se han realizado aquí en el Distrito Federal por el Instituto de las Mujeres nos da que las jóvenes están teniendo violencia desde los noviazgos. Y esto nos está trayendo también estos síntomas de pobreza, un mayor nivel de desnutrición y hambre. Las cifras que están obteniéndose en los últimos años es que esta desnutrición pega de manera más directa también a las mujeres. Esta cuestión cultural, esta cuestión que tenemos en México, donde las mujeres prefieren otorgar lo poco que tienes de recursos o comida a los hijos, al esposo, a los ancianos, y quedarse ellas siempre en la última parte. Otro problema que también estamos viendo en estos últimos años es, por ejemplo, el acceso al crédito. Se había logrado que finalmente las mujeres tuvieran una preferencia de acceso a crédito, de acceso a microcréditos, y en este año pasado estamos viendo que también en ese sector, en ese tema, estamos viendo una disminución en el acceso de las mujeres al crédito. Otro punto importante es que también se ha caído el apoyo internacional a las organizaciones de mujeres. Llegamos a tener en los 90 un apoyo importante de asociaciones europeas, de asociaciones norteamericanas o canadienses. Sin embargo, dada la crisis ahí internacional, nos ha pegado aún en esa parte, y son las organizaciones de las mujeres, sobre todo también mujeres rurales, las que están teniendo todavía menores apoyos. Y por último, uno de los temas que también hemos estado analizando, que está siendo muy golpeado, es el sector de la maquila. Las mujeres que se habían refugiado en este sector desde los años 80, teníamos prácticamente un 70% de trabajadoras en la maquila, ahora ha bajado muy fuerte por la crisis precisamente en toda la zona central y norte del país, en donde se han establecido las maquilas. Vemos que los hombres obviamente también están peleando por estos puestos, y desafortunadamente los puestos más altos de técnicos, dirigentes, gerentes, etcétera, los tienen los hombres, no las mujeres. Entonces, ¿qué queremos decir? Que estos síntomas de crisis económica, efectivamente existen indicadores que nos pueden demostrar que son las mujeres las que están cargando con la mayor parte de los impactos negativos de la crisis.
Yo quisiera como retomar esta parte en la cuestión de la maquila, por ejemplo. Normalmente en las maquiladoras, a pesar de que son, siempre han sido de salarios bajos, te ofrecían algunas otras condiciones, es decir, te decían, bueno, pues ponemos un comedor, ¿no?, para traer a la mano de obra y que se quedaran en esa empresa. Y empezaron a también a abrir más los años de la posibilidad de que se podía contratar a las mujeres. Podías tener mujeres hasta de 40 años, o sea, generalmente ha sido población más joven, de 18 a 25 años, pero como que había esa mayor apertura. Incluso te encontrabas con empresas maquiladoras de ropa, por ejemplo, donde había gente mayor, y hablabas con los empresarios, ellos te decían, es que ellos me garantizan, uno, que no van a faltar el día que se van a emborrachar los jóvenes y el día lunes no se presentan, o sea, como una mano de trabajo más estable. Pues eso está cambiando, o sea, nuevamente vuelve a cambiar, y entonces las restricciones, por ejemplo, o sea, a partir de la crisis y la falta de empleos, ahora las restricciones son que, por ejemplo, las edades de las mujeres serían máximo 35 años, ¿no? Es decir, no, ya no...
Ya estamos de regreso en Espacio Abierto, y como cada 15 días, el día de hoy la coordinación temática, la participación de especialistas y la conducción la realiza la Red Mexicana de Acción frente al Libre Comercio en Espacio Abierto, que es un escenario para el diálogo, la crítica y la propuesta con sentido social. Y en esta ocasión estamos hablando del Día Mundial contra la Violencia hacia las Mujeres. Y nos acompañan en cabina de Radio Ciudadana Sara Román, integrante de la Red Nacional Género y Economía, y Rocío Mejía, también integrante de la Red Nacional de Género y Economía. Bueno, pues hace un momento hablábamos sobre esta situación que se ha tornado difícil para las mujeres, sobre todo las mujeres que trabajan la maquila, y pues que los puestos importantes
importantes lo están ocupando los hombres, como son gerencias, jefes, y las mujeres pues han quedado denegadas a estos puestos. Y también hace un momento mencionábamos sobre la violencia, en específico, ¿qué tipo de agresiones son las que sufren las mujeres que viven? Ah, tenemos llamadas. Antes de ir a esa pregunta, tenemos llamadas por el número 2. Tenemos en este momento precisamente este enlace telefónico. Ya lo tenemos con Alberto Brena Ricardes. Él es corresponsal de Remalc desde París, Francia. Alberto Brena Ricardes, adelante. Muy buenas, buenos días. Se nos cortó, no lo tenemos ahí, lo vamos a recuperar nuevamente. Bueno, pues continuamos con nuestro tema y nuestra charla aquí en nuestra mesa de diálogo. Les preguntaba yo a Sara, Román y Rocío Mejía, ¿qué tipo de agresiones son las que sufren las mujeres que viven en los ámbitos tanto urbano, rural e indígena de nuestro país?
Bueno, de hecho ya hemos estado haciendo referencia un poco sobre los distintos tipos de violencia. Ya hablábamos de la violencia sexual, de la violencia patrimonial, pero hay dos específicamente que no hemos hablado, que uno es la violencia feminicida, que desafortunadamente en nuestro país en los últimos 10 años por lo menos se ha vuelto como más fieramente, se puede decir. Estamos hablando que hay un alto índice de feminicidio, sobre todo en 10 estados de la República. Para todas es conocido el caso de Ciudad Juárez, pero estamos hablando que no solamente es Ciudad Juárez, sino es en todo el estado de Chihuahua, donde cada vez se cruza con otro tipo de violencia, por ejemplo el alto índice de narcotráfico, pero se siguen manteniendo realmente el índice de muerte de las mujeres. Adelante.
Muy bien, muchas gracias. Y vamos a, en este momento, a enlazarnos nuevamente. Nos estamos enlazando con nuestro corresponsal de Remalc en París, Francia. Desde París, Francia, Alberto Brena Ricardes. Adelante, Alberto.
Sí, buenos días. Reciban saludos desde este otoñal y frío atardecer francés.
¿Qué hora es allá en Francia, Alberto?
5:31 de la tarde.
Muy bien, adelante, Alberto.
Bien. Eres un hombre débil si utilizas tu superioridad física para agredir y tratar brutalmente a las mujeres. Así lo señaló el arzobispo sudafricano Desmond Tutu, ganador del Premio Nobel de la Paz y uno de los 14 primeros miembros de la Red de Líderes Hombres, la cual fue conformada al llamado del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, Ban Ki-moon, quien dijo: los hombres deben ser un modelo de conducta en la campaña mundial para erradicar la pandemia de la violencia contra las mujeres. Los hombres, jóvenes y adultos del mundo deben sumarse a la red y comprometerse a colaborar para terminar con la violencia contra las mujeres y niñas en cualquier parte, desde el lugar hasta las zonas en conflicto, agregó el titular de Naciones Unidas. Asimismo, señaló que los hombres tienen una participación crucial porque son una parte importante del problema y un elemento clave de la solución. De no ser que los hombres cambien sus actitudes y conductas, advirtió, la violencia contra las mujeres continuará. Consideró inaceptable que un alto porcentaje de las mujeres sufran de los hombres alguna forma de violencia física o sexual, y la mayoría de sus esposos, compañeros íntimos o algún conocido. Estas declaraciones y otras fueron vertidas por el secretario general de la ONU en la celebración del 10º aniversario del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y en conferencia de prensa donde estuvo acompañado de algunos integrantes de la nueva red y de activistas de la campaña para erradicar la violencia contra las mujeres. Van emprendió en el 2008 la campaña Únete para terminar con la violencia contra las mujeres, pero consideró que como hijo, marido, padre y abuelo, era esencial establecer una especializada red de líderes hombres. También especificó que los hombres deben compartir las enseñanzas de que los verdaderos hombres no violentan ni oprimen a las mujeres, y que el lugar de la mujer no está solamente en el hogar o en el campo, sino en las escuelas, las oficinas y las salas de reuniones, entre otras partes. Por otro lado, el día de ayer, el Pleno del Parlamento Europeo dio a conocer una resolución respecto a la eliminación de la violencia hacia las mujeres. Tomando en cuenta los instrumentos jurídicos de las Naciones Unidas en el ámbito de los derechos humanos, y en particular los que se refieren a los derechos de las mujeres, y con el seguimiento de la plataforma de acción de la Cuarta Conferencia Mujer de las Mujeres sobre la Mujer en Beijing, entre otros, el Parlamento Europeo, en un desglose de 29 puntos, entre los cuales destacamos que se pide a la Comisión Europea que presente al Parlamento y al Consejo Europeo un plan de política de la UE específico y más coherente para combatir todas las formas de violencia contra la mujer, que incluya medidas para combatir la violencia en su programa de acción en materia de igualdad entre hombres y mujeres para el periodo 2011-2016 y medidas concretas para prevenir todas las formas de violencia, proteger a las víctimas y perseguir a los autores, y que garantice la realización de un análisis sobre las repercusiones en la igualdad de género de la violencia masculina contra las mujeres en todos los sectores políticos y asegure una respuesta coordinada, comprometida y coherente por parte de las instituciones de la Unión Europea y de los Estados miembros con objeto de erradicar este tipo de violencia. También pidió que emprendan acciones destinadas a combatir las causas de la violencia, en particular mediante acciones de prevención y campañas de sensibilización respecto de las diferentes formas de violencia contra las mujeres, estrategias para cambiar los estereotipos sociales de la mujer a través de la educación y los medios de comunicación que fomenten el intercambio de buenas prácticas. Resalta el hecho de pedir a los Estados miembros que reconozcan la violación de mujeres, en particular dentro del matrimonio y en las relaciones íntimas no oficializadas, como infracciones penales. Insisten en que las tradiciones o religiones no pueden servir de atenuante a las prácticas machistas y exigen una directiva para luchar contra todas las formas de violencia contra las mujeres. En la resolución, las y los eurodiputados también piden a la Unión que garantice el derecho a la ayuda y a una asistencia jurídica gratuita. Entre otras medidas, mencionaremos la que pide que traten a escala internacional la violencia contra las mujeres y la dimensión de género de las violaciones de derechos humanos, en particular en el contexto de los acuerdos bilaterales de asociación y de los acuerdos comerciales internacionales en vigor y los que se están negociando. En este sentido, hay que recordar que el Parlamento Europeo emitió una resolución el 11 de octubre del año 2007 sobre los feminicidios en México y en América Central y el papel de la Unión Europea en la lucha contra este fenómeno. Estos son algunos de los puntos relevantes de esta resolución que puede ser revisada totalmente en el sitio internet del Parlamento Europeo. Por su parte, y para terminar, el Colectivo Nacional por los Derechos de las Mujeres en Francia, que participa en la Marcha Mundial de las Mujeres, presentó en la Cámara desde octubre pasado una ley marco contra las violencias hacia las mujeres, en la que plantea una serie de medidas integrales y globales la aportación de la solidaridad y el sostenimiento a las mujeres, así como las pistas para avanzar en este terreno. El colectivo menciona que la ley actual no contempla varios aspectos y causas de la violencia, tanto en el trabajo como en la esfera privada, cuyas consecuencias se sienten en todos los aspectos de la vida. El colectivo organizó y organiza diferentes reuniones y movilizaciones como preparativos también para el próximo año en que se realizará la tercera marcha mundial. Buenos días.
Buenos días.
Para la Remal, desde París, Francia, Alberto Brena. Hasta luego.
Muchas gracias. Agradecemos a Alberto Brena, desde París, Francia, corresponsal de Remalc. Y continuamos aquí en nuestra mesa de trabajo con nuestra charla, con integrantes de la Red Nacional de Género y Economía, con Rocío Mejía y Sara Román. Hace un momento hablábamos sobre los feminicidios, nos estaba comentando Rocío, en los estados de la República. Continuamos con... Retomamos, Rocío, por favor.
¿Sara? Bueno, yo lo que quería plantear sobre la cuestión de los feminicidios es de que en la nueva ley de acceso a una vida libre de violencia ya se cataloga la violencia feminicida. Es decir, ya se reconoce que existe una situación grave de las mujeres. Sigue asesinando a las mujeres. Y estamos hablando de los estados de Chihuahua, sí, todos conocemos más el caso de Ciudad Juárez, pero es no solamente el caso, no solamente Ciudad Juárez, sino también es en el resto del estado de Chihuahua que se está dando. En el estado de México, que es un estado muy cercano a nosotros, en Etza, en el estado de México también es de los más altos. En Chiapas, en Oaxaca, en Puebla, en Querétaro, estamos hablando más o menos de 10 estados de la República donde esta forma de violencia que ya alcanza la cuestión de culminar con la muerte violenta de las mujeres realmente es grave. Aquí consideramos que entra la parte institucional también, es decir, la responsabilidad que existe de los estados de poder parar esta situación, de poder aclarar estas situaciones. Y en el caso de Ciudad Juárez realmente ha sido grave porque han pasado más de 10 años, bueno, estamos hablando desde 1993 que aparecieron los primeros casos y que no ha habido resolución. Se han creado fiscalías especiales y que actualmente, bueno, de plano no hemos escuchado gran cosa de esta nueva fiscalía especial, de cuáles son sus resolutivos, qué es lo que ha aclarado. Entonces cada vez es más difícil esta situación.
Sí, muchas gracias, Rocío.
Habla Sara, habla Rocío Mejía. Mira, lo que estamos nosotras viendo es que efectivamente hay una movilización ciudadana, hay una movilización de las organizaciones feministas, de las organizaciones de mujeres, del movimiento popular, de las académicas, en la cual año por año, día por día, no estamos esperando a que sea el 25 de noviembre, ¿no? Ok, este día se levanta, se reúne el de Naciones Unidas, lanza esta idea de una red de hombres líderes. Sin embargo, lo que nosotras vemos es que estamos trabajando día con día por la organización, por sumar a más mujeres. Estamos logrando realmente avances en cuanto a la cuestión institucional y legislativa. Creemos que es a partir de las nuevas leyes que hemos logrado que precisamente se pueden dar estos cambios. Sin embargo, lo que bien hablaba ahora Sara y Alberto Brena allá en París es la educación. Mientras no cambiamos los estereotipos sociales de las mujeres, mientras no cambiamos las prácticas machistas y esta ideología dominante que existe en México y en todo el mundo, donde los hombres son los dueños de los cuerpos, los dueños de las empresas, los dueños de nosotros, o sea, que se creen, ¿no? Entonces, en ese momento es donde nos damos cuenta que no vamos a poder avanzar. Una cosa gravísima que pasó este año 2009 fue la elección, la propuesta
propuesta del señor Calderón para el nuevo Procurador General de la República. Fue realmente un escándalo a nivel nacional e internacional el haber designado a un Procurador General de la República que fue procurador en el estado de Chihuahua, donde no hizo una sola acción para defender a las mujeres, para disminuir la cuestión de los feminicidios en Chihuahua. Tiene denuncias el señor Chávez al internacionales en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y es el colmo que México tengamos un procurador que a nivel internacional está señalado por las graves omisiones, si no es que acciones en contra a los derechos de las mujeres. Aún en este contexto, las mujeres seguimos peleando, seguimos defendiendo nuestros derechos, y una cosa muy importante es que si estas políticas no se reflejan y no se impulsan realmente, lo hemos logrado 5 leyes, ya las mencionaba Sara: la Ley General de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación, la Ley para la Protección de los Derechos de las Niñas, los Niños y los Adolescentes, la Ley para Prevenir y Sancionar la Trata de las Personas, que también está aumentando. Hemos avanzado en la parte legislativa, pero no vimos ahora en las definiciones del presupuesto en la Cámara de Diputados, no vimos una visión realmente de transversalidad del enfoque de género en los presupuestos. No vimos que aumentara el presupuesto que viene a que estas 5 leyes realmente se instrumenten a nivel nacional. No hay un reflejo que nos lleve realmente en recursos, en política y en voluntad política hacia una mejor igualdad y equidad de las mujeres. Por eso es que nosotras estamos en estas acciones, estos 16 días de activismo para erradicar la violencia hacia las mujeres. No solamente son 16 días, sino son todos los días que estamos las organizaciones feministas de mujeres académicas popular, indígenas, realmente moviéndonos hacia lograr nuestros derechos. Creo que este 2009 va a ser un cambio importante para el año que entra, en el cual vamos a tener que seguir insistiendo en que todos nuestros objetivos como mujeres realmente se realicen. Porque lo que te mencionábamos, no puede ser que estamos a 10 años ya prácticamente después del siglo XXI y tengamos que seguir insistiendo en el reconocimiento de nuestros derechos.
Tengo la llamada de Sandra Durán y dice en su comentario si la apertura que México ha tenido con la firma del Tratado de Libre Comercio entre Canadá y Estados Unidos ha sido un factor de violencia económica hacia las mujeres, es su pregunta.
Sí, podríamos decir que sí. Los estudios que ha hecho la REMALC, la Red Mexicana de Acción Frente al Libre Comercio, y se han publicado ya varios libros sobre esto, es que el resultado de este Tratado de Libre Comercio con América del Norte vino con efectos muy negativos. Está ya comprobado que los únicos beneficiados de este comercio libre entre América del Norte, comercio libre solamente para las grandes empresas y las empresas transnacionales. Las mujeres trabajan en las micro, las pequeñas empresas, el autoempleo en su mayor parte, y en aquellos sectores que se han visto realmente afectados. Las mujeres están muy concentradas, como decíamos, en la maquila, en el área textil y de la confección, que es el sector que más problemas ha tenido con estos tratados de libre comercio. Estamos prácticamente con una desaparición de la micro y la pequeña empresa, donde ha sido refugio también de la mano de obra de las mujeres. Quiere decir que esta pregunta que nos hace Sandra tiene toda la razón. La violencia económica aumentó a raíz de el tratado de libre comercio. Los impactos económicos negativos hacia las mujeres los estamos viendo no solamente en las zonas urbanas industriales, sino también en el campo. Como tú sabes y se ha estado analizando a nivel nacional, el campo está en la peor de sus situaciones en los últimos 10 años, 15 años. No tenemos recursos para las mujeres. Este año salió el tema también de la desaparición prácticamente del INCA rural, que eran los pocos recursos que se destinaban a la capacitación rural y de mujeres, y son los proyectos productivos de mujeres las que se van a ver también más afectados. ¿Todo esto por qué? Por la famosa apertura comercial, en la cual el campo mexicano pasó a desaparecer.
Bueno, y paralelamente, en los últimos tiempos, la prensa ha difundido noticias en cuanto a que la violencia también está cobrando cierto grado de preocupación en las escuelas secundarias, porque las jóvenes estudiantes se agreden mutuamente. ¿Y qué nos pueden ustedes decir ante este fenómeno?
Bueno, yo quisiera, antes de entrar a ese último tema, retomar un punto que nos parece muy importante, que hay un asunto institucional también, que es la violencia contra los derechos reproductivos. Nos parece muy importante, antes de cerrar el programa, sí dejarlo sentado. En los últimos meses hemos visto un avance en contra de los derechos de las mujeres, es decir, en contra de su derecho a decidir libre y voluntariamente sobre su función reproductiva, en contra del derecho a decidir cuántos hijos tener o cuántos hijos no tener, en contra o una mayor criminalización sobre aquellas mujeres que ejercen el aborto, es decir, que han decidido realizar un aborto. Entonces, esta parte nos parece muy, muy importante, porque estamos hablando, hace menos de 10 días en el estado de Veracruz se acaba también de aprobar por parte del Congreso una ley que también penaliza a las mujeres que recurran a la cuestión del aborto. Entonces estamos hablando de 17 estados de la República donde la Iglesia ha logrado ejercer su influencia para que el PAN y el PRI vote en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, realmente nos parece muy grave. En Guanajuato, fuimos hace como un mes a Guanajuato, tenemos 8 mujeres presas por esta situación. Es decir, antes, a nivel nacional, había una legislación que permitía que en determinadas condiciones las mujeres pudieran abortar. Aquellas mujeres que hubieran sido víctimas de una violación, aquellas mujeres que por cuestiones de salud pusiera en riesgo su vida y también podía realizarse un aborto, o aquellas mujeres que incluso por condiciones económicas no pudieran tener un nuevo hijo, también era permitido. Entonces, esa legislación nacional se ha echado atrás con estas nuevas votaciones donde la derecha ha logrado avanzar en contra de los derechos, criminalizando a las mujeres que no teniendo otra opción llegaran a decidir como una última instancia la cuestión del aborto. Y esto tiene que se liga un poco a la cuestión de las jóvenes. Es decir, para nosotros es muy importante la educación que se pueda dar desde las secundarias sobre el uso de anticonceptivos, el uso de el prevenir, por ejemplo, a través del uso de anticonceptivos, el uso del condón también para prevenir también no solamente los embarazos, sino también prevenir el VIH-Sida, que es un asunto no menor, ¿no? Y entonces resulta que en el país se ha avanzado mucho, o sea, se tiene mucho el embarazo adolescente, sobre todo en las zonas más pobres, nuevamente. Es decir, el embarazo adolescente se presenta, por ejemplo, en la Ciudad de México, tenemos a la delegación de Iztacalco y a la delegación de Iztapalapa con unos de los índices mayores de embarazo adolescente. Entonces, se tiene que hacer acciones educativas para prevenir ese embarazo adolescente. Y entonces, si la derecha está avanzando en contra de los derechos sexuales de las y los jóvenes, es decir, les dicen que el uso de anticonceptivos no es correcto, que lo que deben de hacer es no ejercer su derecho a su sexualidad, entonces en lo que está sucediendo en la realidad es que están avanzando los embarazos adolescentes, están avanzando la cuestión de la penalización del aborto, es realizar el aborto nuevamente en condiciones de salud infrahumanas, en condiciones penalizadas de las mujeres.
Quiero agradecer su presencia de Sara Román, integrante de la Red Nacional Género y Economía, y de Rocío Mejía, también integrante de la Red Nacional de Género y Economía. Muchas gracias por haber estado con nosotros en Espacio Abierto.
Al contrario, muy amable.
Que tengan un buen día. Y también quiero invitarlos a que con nosotros en Radio Ciudadana.